Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Irán llama a consultas a los embajadores de Reino Unido, Alemania y Francia. Ana Huertas.
Cristina, para que den explicaciones por su apoyo al ejército de Israel tras el ataque lanzado por Teherán esta pasada noche con 300 drones y misiles de crucero. Un ataque inédito. Recordamos que el ejército hebreo asegura que junto a sus aliados ha interceptado el 99% de esos artefactos, tal y como ha detallado en la mañana del fin de semana de COPE desde Tel Aviv el periodista Daniel Blumenthal.
Israel utilizó no solo el domo de hierro, la cúpula de hierro, que es un sistema de intercepción de misiles y cohetes, pero también los misiles y aviones no tripulados atacantes fueron derribados con misiles Patriots, con misiles disparados desde aviones de combate y con el sistema de defensa HETS, capaz de derribar misiles balísticos que salen a la atmósfera.
Todas las miradas están ahora puestas en la previsible represalia de Benjamín Netanyahu y en el papel que desempeñará Estados Unidos. Mientras en Israel sigue la alerta máxima, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, ha amenazado con medidas más duras si Tel Aviv responde al ataque. Además, el Consejo de Seguridad de la ONU y el G7 se reúnen de urgencia este domingo para analizar las consecuencias después de ese ataque sin precedentes del régimen de Teherán a Israel. Aquí en España, el presidente del gobierno ha condenado también el ataque. En un mensaje en sus redes sociales, Sánchez ha exigido responsabilidad y contención. Entre tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha indicado que la colonia española en Israel se encuentra bien tras los ataques de Irán y que no baraja en estos momentos una evacuación de la embajada, aunque el plan está preparado por si fuese necesario. Y urgente llamamiento del Papa para que se detenga cualquier acción violenta que pueda llevar a Oriente Medio a un conflicto aún mayor. Francisco recuerda que nadie puede amenazar la existencia de otros y pide a los gobiernos que se impliquen en la búsqueda de la paz. Palabras pronunciadas al concluir el rezo del Regina Celi en la Plaza de San Pedro. Corresponsal Eva Fernández.
El Papa ha seguido con dolor y preocupación las noticias del ataque de Irán a Israel.
Faccio un accorato appello affinché si fermi ogni azione.
Hago un llamamiento urgente para que se detenga cualquier acción que pueda alimentar una espiral de violencia con el riesgo de llevar al Medio Oriente a un conflicto bélico aún mayor. Nadie debe amenazar la existencia de otros. Que todas las naciones hagan lo posible para encontrar la paz y ayudar a los israelíes y palestinos a vivir en dos estados, uno junto al otro, con seguridad. Es un deseo lícito y profundo y es un deber. Dos estados vecinos. Insiste también el Papa en que cese el fuego en Gaza a través de una negociación determinada para que se pueda ayudar a la población que afronta una catástrofe humanitaria y que se liberen rápidamente los rehenes israelíes.
Más cosas. La bebé de 9 meses apuñalada este sábado en un centro comercial de Sydney se encuentra bien tras ser operada de urgencia. Su madre era una de las 6 víctimas mortales. El atacante fue abatido por la policía. Enseguida se descartó que fuera un acto terrorista. Y tenemos que hablar también del primaverano que ha llegado para quedarse al menos unos cuantos días más. Te hablo de las temperaturas tan altas que estamos teniendo estos días, más propias del verano, de junio, que de mediados de abril. Este domingo tenemos por delante aún más calor. Y ojo que este mes ya se han superado récord en todo el país. Alicia García.
Miremos por donde miremos hoy el mapa de España, vamos a ver sol y sentir calor. Un calor que llama más la atención por lo inusual ahora en muchos puntos del norte. Por ejemplo, en Orense llegaban este sábado a los 32 grados. 31 alcanzaban en Bilbao y 30 en Lugo, Vitoria o Teruel. Y viene más, porque durante las próximas horas las temperaturas van a estar entre 10 y 15 grados por encima de lo normal en Canarias y en el norte peninsular.
Pues no me parece normal, porque aquí normalmente hace frío más tiempo.
Se adelanta el crecimiento del campo y hasta mayo las heladas pueden ser considerables y nos pueden fastidiar mucho el viñedo.
Pues bien, bien, el tiempo bueno siempre gusta, ¿no?
Es lo que opina la calle en Valladolid. En lo que llevamos de abril, los récords de temperatura no han tardado en prodigarse, ya son 60, manteniendo lo que ya se vio en meses previos como marzo. Las zonas más afectadas en el territorio peninsular se han concentrado en la mitad norte, con especial incidencia en el Cantábrico.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Se acaba de confirmar la baja de Carlos Alcaraz para el torneo de Conde de Godó, Ignacio Arzuaga.
Así lo ha confirmado la organización del evento. Juan Arias, ¿cuál ha sido el motivo? una lesión en el antebrazo derecho que ya le impidió jugar en Monte Carlo. El murciano, ganador de las dos últimas ediciones del Godó, no podrá, por tanto, enfrentarse a Rafa Nadal en unas hipotéticas semifinales en caso de que ambos hubieran alcanzado esta ronda. El objetivo ahora es recuperarse, poder jugar en Madrid y Roma para llegar a Roland Garros en plena forma.
En cuanto a la jornada de fútbol en primera, los partidos de hoy son Las Palmas-Sevilla, Granada-Alavés, Atleti-Villarreal y Real Sociedad-Almería. Y en baloncesto está en juego el Baskonia-Breogán de la Liga ACB. En el segundo cuarto, Baskonia va perdiendo 29-36 contra Breogán.
Gracias, Ignacio. Continúas en COPE. Estás escuchando El fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Ana Huertas. En una hora nos juntamos para las noticias, ya en el gran informativo Mediodía COPE de las dos. Y entre tanto, cualquier novedad en Oriente Medio tiene prioridad en fin de semana.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Pretty girls walk by with eyes that smile, faces that haunt. I watch them walk, I wonder, turn away, I try, but I can't find words to say. I know that you don't love me, but I'm watching you.
Si a la hora de tratar a los demás, de dirigirnos a ellos, de debatir, trabajar, conociéramos algo de lo que está pasando en su interior, ¡ay, madre! ¡Qué distintas serían las cosas! En el año 2020, Andrea Levy fue diagnosticada de una enfermedad que durante años le había provocado dolores y agotamiento crónico. El nombre de ese mal es fibromialgia. Andrea, catalana de nacimiento, convivía silenciosamente con este dolor mientras su carrera política en el Partido Popular se desarrollaba y ascendía. Era habitual verla y escucharla en tertulias televisivas y radiofónicas, dar mítines por todo el país, hablar en el Parlament catalán, intervenir como concejala en el Ayuntamiento de Madrid, y en silencio, por detrás, convivía y acallaba como podía los síntomas de una enfermedad que padecen casi 1 millón de personas en nuestro país. Andrea Levy, uno de los rostros visibles más reconocidos de la fibromialgia, una valiente, y nos acompaña en los próximos minutos. Andrea Levy, muy bienvenida.
Muchas gracias, Cristina, por lo de valiente, y encantada de estar contigo y tus oyentes.
Que sí, porque las enfermedades hay que ponerles nombre, después adviertes cuánta gente las padece y las vive en silencio, como las hemorroides, y desde luego uno contribuye a resolverlas en la medida que las hace visibles. Lo primero de todo, ¿cómo estás?
Estoy bien, estoy en un buen momento, sobre todo porque, bueno, pues he superado todas esas etapas del desconocimiento de la enfermedad, de no saber lo que te ocurre, que es pues muy habitual que los que padecemos fibromialgia pasemos por esa travesía del desierto hasta por fin ser diagnosticados, que es cuando pues se te ilumina un poco y puedes empezar a ponerle remedio y solución.
La verdad es que es desconcertante porque lo que duele sobre todo son los tejidos blandos, ¿no?
Sí, es decir, bueno, tú descansas, no notas que hayas hecho ningún sobreesfuerzo de carga muscular, en fin, no te has dado ningún golpe y sin embargo tienes una rigidez que no puedes localizar en un punto concreto de algo que te duela, ¿no? Porque siempre es la pregunta habitual que nos hacen, plan, ¿pero qué te duele? Y tú, claro, no sabes decir exactamente qué es lo que te está doliendo. Y en ese desconocimiento es cuando se produce pues esa toma de analgésicos o de algún medicamento, digamos, para el dolor general, que y estos días además con todas estas entrevistas me están llegando testimonios muy en ese sentido, que más que favorecerte te perjudican, ¿no?, en la enfermedad.
Entiendo. Tú arrancas muy fuerte en el primer capítulo cuando reconoces, llevo 10 años en tratamiento por depresión, también muy valiente, porque depresiones padecemos muchos y nadie lo dice. Llevo 10 años en tratamiento por depresión, dices, lo que me ha hecho perder perspectiva sobre si realmente estoy deprimida, si es una de las consecuencias de la fibromialgia o es que soy una persona triste por naturaleza. ¿Has llegado a alguna conclusión?
Bueno, yo mi conclusión, o la que también me han llevado los médicos, es que las personas que, bueno, pues nuestro día a día está en cierto modo pues afectado por una dolencia crónica, eso se acaba trasladando a nuestro estado anímico, ¿no? Y es habitual que las personas con fibromialgia, aunque el dolor pues a veces no siempre tiene por qué ser a diario, afortunadamente va por episodios y brotes, pero sí es verdad que, bueno, pues ese cansancio nos provoca una afectación en nuestra salud mental, que podemos pues asimilar a esa tristeza o a esa depresión, ¿no? Entonces digamos que estamos deprimidos porque nos duele y no nos duele porque estamos deprimidos, que es
claro, bueno,
lo que se suele decir. Entonces bueno, pues en mi caso digamos que yo tengo una vida pues digamos en mi alrededor bien positiva, alegre, y intento siempre demostrarlo, pero intento, que es lo que siempre aconsejo a quienes me preguntan por esta cuestión, que no se vean frustrados, porque la frustración es uno de los peores síntomas a veces de la fibromialgia.
La verdad es que impresiona la cantidad de analgésicos que has llegado a tomar, ¿no? Dices, llegaste a normalizar el tomar 3 nolotines diarios y 3 tramadoles, recordemos que los tramadoles son opiáceos, como si fueran lacasitos. ¡Qué barbaridad!
Es que, claro, cuando te duele, tú intentas poner remedio como sea, y sobre todo si como era mi caso, yo necesitaba seguir adelante y seguir trabajando, ¿no? Como eran las personas, y con una, digamos, dedicación profesional que me requería estar al 100% de todas mis capacidades físicas y mentales. Entonces, es cierto que en esos momentos en los que no estás diagnosticado y no tienes una pauta correcta, te lleva a una automedicación, que es un poco donde yo empiezo a poner el foco en el libro, ¿no? De lo malo que es esa automedicación cuando no nos detenemos lo suficiente a escuchar nuestro cuerpo y nos sometemos a un análisis exhaustivo de lo que nos pasa en nuestra salud. Y yo agradé mucho más los síntomas y yo me agradé mucho más en mi estado de salud justamente por haber hecho mal esa automedicación en lugar de escucharme y decir, bueno, pues tengo que ir al médico, parar un minuto y someterme pues a un análisis integral, que es lo que hice, y hoy en día pues evidentemente ninguna de estas pastillas forma parte de mi vida.
Qué placer, la verdad, hay que decirlo, ¿no? Por fin, el 26 de febrero de 2021, saliste del armario de la fibromialgia, lo dijiste. ¿Por qué te decidiste hacerlo?
Pues es verdad que a mi alrededor se juntaron una serie de críticas externas. Bueno, yo imagino, no sé si decir que me las merecía o no, yo creo que, bueno, a veces las hirientes no son necesarias, ¿no? Pero es cierto que ya cuando en el año 2020 me diagnostican, empiezo con unos tratamientos que son muy fuertes, porque al principio pues ya en un estado, pues bastante deteriorado, y tengo una sobrecarga, digamos, de medicación y de tratamientos, muchos de ellos pues que tengo que pasar por quirófano, en la que me infiltran una serie de analgésicos muy muy potentes, y bueno, pues eso tenía repercusión en mi físico y en mi agilidad mental, ¿no?
Claro.
Y bueno, en lugar de parar, a lo mejor, que es lo que debería haber hecho, yo seguí. Y bueno, pues la gente, o recibí ciertos comentarios que fueron muy, muy hirientes, y en ese momento pues me di cuenta que por mí, pero también por las personas que tenía alrededor y que sabían lo que me estaba pasando, y a veces les afectamos a ellos también, de, oye, ¿por qué no dices lo que te pasa? Y seguro que todo el mundo lo va a entender, ¿no? Y en esos momentos yo pensé, bueno, pues yo creo que eso no me va a hacer más débil, ¿no? Que es un poco el miedo que tenemos todos cuando confesamos que nos pasa algo mental o algo físico. Y afrontarlo de esa manera me liberó y a la vez me fortaleció. Me fortaleció porque ahora no me siento mal por decir lo que me pasa, y con ese testimonio tuve una ola de personas, ¿no?, que me escribieron y que me dijeron que estaban pasando por lo mismo, que me ha hecho, digamos, tener o tejer, ¿no?, una red de gente que no conozco, pero con la que me ayudo mucho porque nos vamos contando lo que nos pasa, ¿no? Y para mí fue, pues eso, muy muy enriquecedor también. Así que hice de un defecto, de una debilidad, una forma de fortalecerme personalmente.
Mm. Señalabas antes que no es lo mismo la crítica que la crítica acre. Y yo creo que es muy interesante este momento para condenar a los trolls y condenarnos a nosotros mismos si alguna vez hemos hecho en las redes de trolls. Porque hay que ver las veces en que se criticaba a Andrea Levy su manera de expresarse en público cuando a lo mejor había pasado la noche en tratamiento. O sea, ignoramos el camino que hacen las personas, que a veces es de mucho sufrimiento.
Sí, y es decir, yo reconozco que alguna de las veces que se criticaba, pues yo había estado, porque evidentemente para no perjudicar mi jornada laboral, cogía la última hora del quirófano a las 10, salía, me pasaba una noche horrible y a las 9 pues estaba allí dando la cara. Y yo la verdad es que a veces nosotros mismos somos nuestros peores enemigos a la hora de criticarnos más de la cuenta, ¿no? Pero yo en cierto modo ahí no tomé la conciencia quizá de vida, ¿no? De pararme y decir, bueno, tengo que ocuparme más de mí para que esto no afecte en mi trabajo. Pero sí es cierto, y eso me he dado cuenta, ¿no?, a raíz de todo eso, que a veces lo primero que hacemos es criticar. Y yo quiero decir que lo primero que tenemos que hacer siempre es el ejercicio de la empatía, es decir, de pensar que si algo pues es susceptible de una mofa, a lo mejor es que detrás está sucediendo algo y que todas las críticas, los ataques, los insultos nunca son inocuos, por mucho que nos pensemos que los dejamos en una red social o los escribimos. Sí tienen una afectación y evidentemente que sí condicionan, porque esa persona pues que a lo mejor lo ha hecho o que ha salido, que ha hablado, que se ha vestido, que en fin, cualquier cosa con su mejor voluntad, se va empequeñeciendo, ¿no? Y se va digamos debilitando su salud emocional, su estado de ánimos, las fuerzas que tiene para salir adelante. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo creo que fuimos muy muy nativos o muy neonatos en redes sociales y creo que eso lo hemos de cambiar para las generaciones futuras no hereden esos malos comportamientos que hayamos podido tener en el pasado.
Detrás de cada mensaje hay una persona. Conviene reflexionarlo cada vez. El título del libro es muy impactante. El libro de la esfera que saca Andrea Levy sobre su experiencia en la política y en la fibromialgia. La utilidad de todo este dolor. ¿Qué utilidad puede tener el dolor?
Sí, el dolor, y en el libro lo voy explicando, puede ser físico, puede ser emocional, sentimental, puede ser por las condiciones de nuestro entorno que nos va afectando, y siempre tenemos la tendencia a preguntarnos, ¿no? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué me lo merezco? ¿Y por qué me pasa? Y creo que lo que hay que sacar de todo esto, de todo lo que nos va sucediendo, es justamente a no frustrarnos, sino que nos sirva para emprender un camino distinto y un camino que nos haga actuar mejor o que nos haga ser mejores con nosotros mismos y con los demás, ¿no? A mí me sirvió para hacer ese ejercicio de honestidad conmigo misma, de sinceridad para con los demás y de no sentirme defectuosa, ¿no? De no sentirme que tenía una tara, sino a sentir que con esa debilidad que yo tenía podía a la vez ayudar a gente. Y eso me sirvió en cierto modo a no sentirme menos, a cuidarme, a valorar eso y a que lo que yo pensaba que iba a ser visto como algo pues que me perjudicara, no lo fuera. Y eso me dio más confianza en mí misma, una confianza que si ahora miro años anteriores, yo no tenía. Yo en esos años, o sea, miraba y decía, bueno, yo creo que esto no lo voy a poder aguantar más tiempo, yo creo que esto ya no voy a poder más. Y ahora se lo he convertido en un ejercicio de lo contrario, ¿no? De voy a poder y tengo a mi alrededor gente que además me va a ayudar.
Uh-huh. Por si fuera poco, Andrea Levy, que padecía y padece la fibromialgia, tenía una de las carreras más difíciles que hay, que es la política, ¿no? En determinado momento deja su trabajo en el año 2013 en un despacho de abogados para dar el salto a la política activa en el PP y llegó a vivir años muy tormentosos. 4 años más tarde, estaba en 2017, recordemos que es el año del intento de golpe de Estado en Cataluña, ella lo vivió allí, llegaron a tener que ponerle escolta. ¿Cómo recuerdas ese momento?
Bueno, yo lo recuerdo como un momento cuando me llaman para decirme, oye, ya no puedes ir a Barcelona sin escolta. Yo no me había dado cuenta de la situación de vulnerabilidad, digamos, en la que yo estaba, ¿no? Porque yo andaba por las calles que había nacido, el de mi infancia, en las que había recorrido con mis padres, con mis amigos, y en ese momento había una hostilidad que claro, la empezamos a percibir, y sobre todo porque se hizo de esa hostilidad estética, que fue los lazos amarillos, recordemos, ¿no? El color, la simbología amarilla, para diferenciarnos a unos y a otros, como uniformes, ¿no? Y claro, cuando yo pisaba Sants, la estación, cuando llegaba con el AVE, directamente entrabas en un sitio, ¿no? Imaginémonos en un restaurante, en una tienda, en la panadería, y ya diferenciabas que si veías que había un lazo amarillo, decías, madre mía, o sea, este yo creo que me va a decir, y sucedió, ¿no? Por eso yo alerto que todo esto que sucedió en el año 2017, que no hace tanto, que no hace ni 10 años, no puede volverse a repetir, no puede desde la política volverse a generar ese odio y ese enfrentamiento que hizo un político al que ahora estamos poniendo otra vez alfombra roja y que es Puigdemont. Es que el artífice, el inicio de todo eso es con esa persona, y entonces vamos a volver a poner al pirómano con una normalidad democrática que desde luego no puede tener, porque fue la raíz de todo lo que el odio que llegó a generarse y la ruptura de esa sociedad catalana que, en fin, ha pagado unas consecuencias en un retraso de prosperidad, de progreso económico debido a esa ruptura social, ¿no? Entonces, ese momento, ¿no?, en el que a ti te dicen que no estás seguro en tu propia ciudad, o que muchos empresarios vieron cómo tenían que cambiar de sede social sus empresas, o muchos ciudadanos pues han tenido hostilidad a la hora de llevar a sus hijos al colegio. Yo creo que hay muchos y muchos casos. Es una historia no repetir, no estamos condenados a repetir los momentos más complicados, los más duros de la historia, ¿no? Y menos tan reciente. Parece que a algunos se les ha olvidado.
La verdad es que mucha gente me ha contado cosas muy duras de esos años de la estancia en Cataluña. Nosotros hicimos también varias veces ahí el programa, pero es muy diferente a vivir constantemente. La pareja de Juan Carlos Girauta fue agredida, él también tuvo que llevar escolta, todos los de Ciudadanos sufrieron un montón. Personas anónimas que iban a su empresa y a las que se conocía, porque no eran nacionalistas, eran señaladas. En aquel caso, conciliar la vida personal y la profesional supongo que fue particularmente grave.
Pues sobre todo porque cuando tú estás en un cargo de responsabilidad política asumes unas ciertas consecuencias, pero desde luego para quien no quieres asumirlas es para tu familia, ¿no? Y cuando soy así tiene consecuencias para tu familia, y creo que en parte pues les ha pasado o nos ha pasado a todos, es cuando más te preocupas, porque al final, bueno, pues ellos son los que están más desprotegidos. Pero insisto que creo que algo bueno que tuvo, ¿no?, el desmembramiento de todo ese sueño quebradizo del independentismo, porque ahora dicen, bueno, es que Cataluña está mejor por los indultos. No, Cataluña está mejor porque el Estado, la justicia, hizo su trabajo, y el proyecto suicida de los independentistas acabó en un callejón y acabó pues demostrando que no era posible, que todo lo que hicieron no llevó a nada bueno ni a nada positivo en ningún sentido. Entonces, cuando ahora se replantea, ¿no?, que hay que volver a esas etapas pasadas, yo creo que hay que recordar muy mucho, y sobre todo aquellos que aún podemos dar testimonio de lo vivido, de lo que fue esa fractura, porque existió y la hubo entre amigos, la hubo entre familiares, la hubo entre compañeros de trabajo, y eran momentos muy muy incendiados. Yo hablo de un episodio en el libro que cuando lo escribía y alguna gente que lo ha leído lo recuerda y dice, es que no pudo ser. Recordemos que cuando hubo el atentado yihadista en el año 2017, en la manifestación, la propia manifestación contra un atentado terrorista que había dejado víctimas mortales, se utilizó por parte de los independentistas para cargar contra el Estado y para reivindicar en esa propia manifestación sus voluntades independentistas y atacar al rey, al jefe del Estado.
Bueno, es que se sigue en ese sector, moral, se sigue diciendo que lo organizó el CNI. Sí, es que exacto, es alucinante, sí, sí, ¿no? O sea, es verdaderamente demencial. Es una cosa.
Yo dejo las declaraciones allí puestas de todo eso y digo como, de hecho, con un testimonio que años después tuve de alguien de seguridad de Casa Real, en el que se cuenta, ¿no?, cómo los Mossos de Escuadra dejaron entrar a determinadas personas para boicotear esa manifestación en favor del independentismo. Entonces, esa sociedad que se pervirtió por esas ideas, yo digo que las ideas uno tiene que tiene que luchar siempre desde el corazón, desde la ilusión, desde el positivismo, pero nunca se puede combatir desde el odio, desde la voluntad de hacer daño ni de morir, ¿no? Que es la gran diferencia entre los mártires y los héroes. Entonces, volver a todas esas personas que fueron capaces de todo eso, a mí me duele porque yo vi esa sociedad catalana inflamada. Y hablo de ese dolor también en el libro, ¿no? Porque el dolor a veces, en mi caso, ¿no? Había un dolor físico, puede haber un dolor en el alma, pero también eso provocó un dolor emocional como sociedad, un dolor político que yo creo que entre todos deberíamos intentar que no vuelva a suceder.
Hay una última cuestión. Tú defines el episodio de la guerra entre Casado, el entonces presidente del Partido Popular, y la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, como uno de los más difíciles de tu carrera y, hablando de dolor, de los más dolorosos.
También. Porque fíjate que yo cuando llego a Madrid, nosotros convivimos despacho con despacho, Pablo Casado, Isabel Díaz Ayuso y yo estábamos en la quinta planta, de hecho éramos como los más jóvenes de los que estábamos allí, y aquel liderazgo fruto de todo lo que le estaba pasando al PP, al Partido Popular, en el gobierno, en política, desde sus siglas, que fueron pues años muy complicados, en las primarias del año 2018, perdón, hay un cambio de liderazgo, una voluntad de liderazgo para convertir ese partido, ¿no?, en otra cosa y en esas ideas o en esa aspiración que teníamos todos y que fuimos muchos los que apoyaron, ¿no?, ese cambio. Y ver esa ruptura que fue sentimental, o sea, hay una ruptura dentro del partido, pero es una ruptura, digamos, sentimental porque era entre gente que había empezado junta, pues desde luego yo la analizo desde esa perspectiva, porque a veces dicen, no, los políticos no tienen sentimientos, o los políticos no son más cínicos. Yo no, yo la viví con dolor, sobre todo porque, bueno, porque éramos personas que habíamos estado en esa voluntad de ese nuevo liderazgo y que se frustra por esas relaciones personales.
¿Y ahí quién tuvo la culpa?
Pues, bueno, yo creo que la responsabilidad siempre es del que al final tiene el poder de decidir y hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y bueno, yo tampoco, quiero decir, no quiero hacer el libro sobre esto porque yo digo que ese capítulo lo valoro desde el punto de vista del dolor emocional que a mí me supuso, pero, en fin, yo creo que con perspectiva se podían haber manejado las cosas de una forma muy diferente.
Es Andrea Levy, una política valiente que ha decidido dar el paso adelante para explicar por qué a veces, como cualquiera de nosotros, tenía más dificultades o no estaba a la altura en su trabajo, porque tenía una gravísima enfermedad de la que muchas veces no se habla, la fibromialgia. La utilidad de todo este dolor se llama el libro de la esfera, cuando sobrevivir se convierte en una forma de malvivir. Fibromialgia, política y amor en mi vida. Andrea Levy, enhorabuena y muchísimas gracias.
Cristina, un placer, como siempre, hablar contigo y estar en COPE.
Adiós, adiós, amiga.
Adiós, gracias. Chao.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Hola, muy buenos días.
Hola, amigo mío, ¿cómo estás?
Yo con 14 años, cuando existían esos relojes de metal digitales,
sí,
desmonté la maquinaria, los botones del reloj, pasé unos trocitos de clip a modo de ejes y si girabas a la derecha o girabas a la izquierda, iba enrollando las fórmulas de física y química. El profesor, al final del examen, me miró el reloj. Dice, tú me lo quedo hasta que me jubile.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Maquiavelo dijo, el fin justifica los medios. Valduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
¿Eres un superprofesional de la construcción? ¡Te mereces una super semana BDB! Del 22 al 28 de abril, aprovecha las super ofertas de materiales de construcción en más de 200 tiendas BDB. Localiza súper rápido tu tienda en supersemanabdb.com. Solo del 22 al 28 de abril, supersemanabdb.com.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Estamos en una época de pensamiento unívoco y obligatorio. De repente se ha concluido que todos tenemos que pensar de la misma manera. Y quien osa contravenir lo que es obligatorio, pues padece persecución en las redes sociales, señalamiento público, insultos, amenazas, etcétera, ¿no? Eso incluye, por supuestísimo, no estar en contra del aborto, sobre todo si eres feminista como lo soy yo, que soy feminista y antiabortista. Eso incluye ir a favor de las corrientes LGTBI. Eso incluye favorecer el que las mujeres nos convirtamos en incubadoras y no estar en contra de lo que llaman la maternidad subrogada, que es una palabra rarísima, casi marciana, para algo tan sencillo como los vientres de alquiler. Eso incluye muchos silencios, etcétera. Hay que tener una gran autoridad moral para, en un mundo donde todo esto es tan obligatorio, decir lo contrario. Y lo ha hecho el Vaticano, con esa libertad de los hijos de Dios que solamente se explica cuando sirves a la verdad y te importa un pimiento que te señalen. Y ha salido este documento que llevamos ya días y días comentando, Dignitas Infinita, en el que el Vaticano señala que de la misma manera que son totalmente condenables las persecuciones de las mujeres o el aborto de los niños, lo es también el cambio de sexo. El cambio de sexo que está teniendo lugar en nuestros hospitales a mansalva
y que tiene afligidos a médicos que lo hacen y que a mí me han dicho en este estudio, fuera de antena, que sufren cuando amputan los genitales de los chicos jóvenes o los pechos de las jóvenes que se someten a cambio de sexo. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, en Gran Bretaña o en Escandinavia se es consciente ya de que la evolución hormonal no cesa hasta los 25 años, que por lo tanto estás interrumpiendo un proceso de manera muy abrupta, porque hay personas que ya se han vuelto contra esto y que, habiendo experimentado el cambio de sexo, lo lamentan. Y porque lo que en algunos casos, como dice el documento pontificio, es absolutamente necesario, porque se dan casos de niños que tienen indefinición genital por nacimiento y que tienen que ser operados, se está convirtiendo en un dogma y una moda que se enseña en las escuelas. De tal manera que un niño o una niña ya no pueden estar seguros de que sean un niño o una niña. Y lo que tienen entre las piernas, perdóneseme la dureza de la expresión, no constituye dato ninguno de la realidad. Esto, el dudar de lo que tú eres desde el principio, genera una indecisión enorme. Y ha salido un libro que es particularmente interesante para los católicos, pero también para todo el mundo, en tanto que favorece el diálogo entre la Iglesia y la gente. Un libro que se atreve a hablar sobre cómo afrontar en las parroquias, en los movimientos, en los entornos nuestros, pues el diálogo y la convivencia y el camino, no solamente con los homosexuales, sino también con las personas que han cambiado de sexo o que se lo han planteado, que tienen una indefinición de género, etcétera. La autora es una mujer joven, Marta Rodríguez Díaz, que es doctora en filosofía en la Universidad Gregoriana de Roma y que ha hecho un doctorado sobre las raíces filosóficas de las teorías de género. Marta Rodríguez Díaz, muy buenos días.
Muy buenos días, mucho gusto estar aquí.
La verdad es que en principio podía ser un poco desalentador que lo que tú has hecho como un esfuerzo de un puente, este libro de la editorial Encuentro que se llama Género, Jóvenes e Iglesia, coincida con un momento en el que el Vaticano señala que las teorías de género son inaceptables.
Sí, a mí me parece que es una coincidencia que me confirma, porque de alguna manera lo que yo doy como juicio de todo este mundo es lo que dice el Amoris Laetitia, que es lo que se recoge en estos números del 54 al 59, si no me equivoco, de la Dignitas Humanae, y es que...
De la Dignitas Infinita.
Y es que género y sexo se pueden distinguir, pero no se pueden separar. Esto lo dice la Amoris Laetitia y lo repite estos números, y es el juicio que yo doy de todo este tema, ¿no? Lo que pasa es que
para que nuestros oyentes sigan, porque esto del lenguaje de las teorías de género es para hacer un doctorado, como ha hecho ella. Que el sexo, o sea, que yo soy mujer porque tengo pechos, porque tengo genitales, porque cromosómicamente soy una mujer, es una cosa, y que yo me sienta mujer, sea mujer, me comporte como una mujer, es otra cosa, ese sería el género, aunque no se pueden separar, según la Iglesia.
El género, sí, el género sería la interpretación cultural del sexo, que son un poco las características, los roles, las funciones que la sociedad asocia, interpreta de ese ser sexuado, ¿no? No es lo mismo lo que nosotros somos como mujeres que las interpretaciones que las culturas han hecho a lo largo de la historia de ese ser mujer. Por eso es posible distinguir entre el sexo y el género, pero no son separables, porque no se da nunca una interpretación cultural que no tenga una base en un dato que es la naturaleza y que es el sexo. A eso se refiere la Amoris Laetitia, y que lo recoge estos números también.
Claro. Es una cosa muy grave que las personas consideren que el ser hombre o mujer no tiene nada que ver con su dotación cromosómica o su genética. O sea, frisa la locura.
Pues sí, pero entiende, yo intento ponerme de rodillas ante la dificultad de muchas personas por encajar esto, porque la formación de la identidad en el sentido psicológico, aunque el dato del sexo es un dato sumamente relevante y que nos toca todas las dimensiones de la persona, la formación de la identidad es compleja, ¿no? Nuestra identidad en el sentido psicológico es biopsicosocial. Y entonces eso significa que la persona tiene que hacer una integración de un elemento que es biológico, pero también que está modulado por una experiencia social y psíquica. Y este proceso es complejo. Este proceso hoy en día es más complejo por cómo está el patio, por esa confusión a la que hace referencia. Y entonces, aunque parezca sorprendente, es muy común. Y ese ser común no lo convierte, no lo justifica, pero nos hace tener que acercarnos a ello con la capacidad de iluminarlo sin violentarlo, no sé cómo decirlo, porque sí. El hecho es que sucede.
Y es muy complicado.
Es muy
complicado. Fíjate, por ejemplo, que lo que las feministas hemos perseguido siempre, que es que ser mujer no suponga ser sumisa, ser coqueta, ser de pelo largo, se está dando la vuelta. De manera que una niña que tenga pelo corto, que no se depile, que tenga la voz oscura, que sea dominante de carácter, tiene que dudar de su identidad femenina.
Cuando no, sí. Y de hecho, toda esta crisis, toda esta confusión quizás viene por el hecho de que traíamos ideas de masculinidad y feminidad muy rígidas, ¿no? Y yo no quiero diluirlas en absoluto, porque
sí,
es el dato más radical.
A lo
pero
mejor
tienen
es
que
el
ser
rebote.
Más. Tienen que ser más incluyentes, más inclusivas, que tú puedes ser niño y sensible y querer ser bailarín y ser mujer y querer ser camionera y no pasa nada, no te hace menos mujer, ¿no? Porque el dato del sexo no es un dato que esté solo en los genitales o en los cromosomas, ¿no? Desde una antropología cristiana se cree que el sexo toca toda la persona, eso lo dicen los documentos pontificios. Y eso quiere decir que toca el cuerpo, pero toca el alma y toca el espíritu. O sea, es una forma distinta de ser imagen y semejanza de Dios. Es muy radical la diferencia sexual. Entonces, no es que esté en el cuerpo como causa, sino que se manifiesta en el cuerpo. Por eso es muy profunda. Pero se puede expresar de maneras muy distintas, ¿no? Que, o sea, hay que superar, y eso lo decía un comunicado del 95 de la Santa Sede a raíz de la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer, hay que superar el determinismo biológico, por el cual se creería que hay un único modelo estático de relación entre varones y mujeres. No hay un único modelo estático de relación entre varones y mujeres. Las cosas cambian, pero eso no significa que el dato del sexo haya que ponerlo entre paréntesis o diluirlo.
El libro es muy interesante porque Género, Jóvenes e Iglesia, de la editorial Encuentro, lo que pretende es, insisto, facilitar la relación y la incorporación a la Iglesia de personas LGTBI, de homosexuales, etcétera, ¿no? Tú recoges ese momento en el que el Papa recomienda bendecir a las personas, incluso a los gays o lesbianas casados entre sí, porque no se bendice el vínculo, se bendice a esas personas que merecen toda bendición, ¿no? Y escribes, en todo momento debe de quedar claro que acoger a todos no supone aprobar necesariamente el modo en el que viven. Esto puede resultar duro para estas personas, porque ellas quieren ser reconocidas en sus elecciones de vida. Sin embargo, el amor y el interés sincero por ellas, expresado en palabras, gestos y miradas, debería paliar y hacer llevadera la frustración de este deseo. Complicado, ¿verdad?
Complicado, complicado. Sí, es toda una frontera, pero yo creo que ese documento en concreto lo que trata de comunicar es que Dios no nos bendice porque estamos bien, sino que porque nos bendice podemos estar bien. Es decir, la bendición de Dios nos precede. O sea, es el padre del hijo pródigo que está a las puertas dispuestas a abrazarte. Y porque te abraza, este chico puede acordarse de su dignidad. Porque tu padre está tirado al cuello y te está cubriendo de besos, el hijo pródigo recuerda quién es, ¿no? Entonces, sin bendecir, y este documento Dignitas Infinita recuerda claramente la doctrina, no se ha querido mover ni un milímetro de la doctrina, pero sin bendecir es una medida pastoral que lo que trata de decir es Dios ya bendice, tú eres digno de la bendición de Dios porque es padre y Dios te mira y te considera preciosa a sus ojos independientemente de lo que vivas. Y eso es una mirada pastoral que creo que es muy importante que logremos encarnar, porque no somos, aquí no hay mejores ni peores, estamos todos en la misma barca, tratando de dejar que Dios nos haga nuevos, porque todos estamos en camino.
Es hora de pensar que en las comunidades cristianas los divorciados y vueltos a casar, las personas homosexuales que conviven con una pareja, las personas que han transformado su sexo, tienen que estar en el centro de la comunidad. Esto es muy fuerte de decir. Porque ellas encarnan el sufrimiento de todos nosotros, ese sufrimiento que callamos, el que no queremos decir. Esas cosas que opacan la capacidad de amar al otro. Y a eso puede que contribuya este libro. Así que damos las gracias a Marta Rodríguez Díaz y bueno, seguimos en camino, que es como estamos todos, ¿no?
Es un camino de conversión. De conversión antropológica, porque hay cuestiones que hemos enfocado mal, y de conversión pastoral. Entonces, yo creo que es un momento de confusión, un momento de crisis, pero lo veo como una gran oportunidad para que se nos haga el corazón más blando y vivamos más realmente el Evangelio, para lo que tú decías, que aquí no hay ni mejores ni peores, estamos todos en camino, nos tenemos que dejar todos seguir convirtiendo por el Evangelio y estamos todos en la misma barca, y que si Jesús le acusaban por ser amigo de pecadores, yo me pregunto si nosotros como iglesia se nos puede acusar de ser amigas de pecadores. Y pecadores somos todos, no quiero decir, pero si
pecadores
se nos
públicos.
Sí, por caracterizarnos por estar del lado de los que parece que no están bien. Deberíamos de nuestras casas, nuestras puertas deberían de estar siempre abiertas, como estaban las de Jesús, y lo criticaban por eso.
Recordemos ahora en Pascua que el mayor de los mentirosos, el que traiciona a su señor cuando lo van a matar, el que dice, no, si yo no lo conozco, fue nombrado cabeza de la iglesia. O sea que el señor es muy particular. Gracias a Marta Rodríguez Díaz. Muy buenos
Gracias.
Días.
Gracias.
Bisontes es una palabra mítica que nos retrotrae a las cuevas prehistóricas donde eran retratados por los hombres primeros. También al siglo XIX en Estados Unidos, donde fueron exterminados de una forma inmisericordia, 18-19, por mor de la revolución industrial. Lo cierto es que uno no sabe si los bisontes históricos son los que ahora aparecen en los zoos, pero parece que hay un deliberado esfuerzo por recuperarlos. Los bisontes conviven con nosotros hace 10.000 años y hay un proyecto de reintroducción de la especie en nuestros campos. De hecho, ya están presentes en provincias como Jaén, Palencia o Ciudad Real. Vamos a ver por qué y además en qué manera puede beneficiarnos para el medio ambiente. Don Fernando Morán es el director en España del Centro Europeo para la Conservación del Bisonte. Fernando, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿El bisonte europeo y el bisonte americano eran iguales?
Pues no, son supuestamente dos especies. Lo que pasa es que hibridan fértil entre ellas. Entonces, la separación entre especies se ve un poco comprometida. Lo que sí es que el bisonte se distribuye por todo el hemisferio norte y ahí ha estado. Entonces, se ha evolucionado un poco distinto en Europa y en Estados Unidos. Tiene otra pinta y tiene, bueno, y obviamente pues está adaptado a otras condiciones naturales, pero vuelvo a decir, hibridan fértil, con lo cual es muy discutible que sean dos especies.
Claro. El bisonte norteamericano, bueno, pues está ciertamente, yo no sé si extinto o reducido simplemente a unos ejemplares en zoológicos, pero el europeo existe en algunos países hasta donde me llega a mí, por ejemplo, Polonia.
Bueno, el americano, te corrijo con todo el respeto, porque en 100 años de conservación ha habido un poco la misma historia a ambos lados del Atlántico. En Estados Unidos han conseguido pasar desde 100 ejemplares a unos 15.000 en silvestre. En Europa hemos pasado de unos 50 ejemplares a 10.500, pero en Estados Unidos se ha utilizado el bisonte para ganadería. Se ha utilizado como producción de carne, sobre todo para llevarlo a praderas donde estaban agotadas por las vacas, ¿no? Porque en aquellas praderas no podían aguantar las vacas. Y la iniciativa privada ganadera ha conseguido en los mismos 100 años 300.000 ejemplares. O sea que está mucho más lejos de la extinción que lo que está el europeo, ¿no?
Bueno. ¿Y qué pasa, que comen menos que las vacas?
Lo que pasa es que estaban mucho más adaptados a aquel medio, entonces tienen otro corte distinto, hacen otro uso del espacio que viene pues de una evolución, y eso pues muchas veces nosotros pensamos que todos los herbívoros es lo mismo, que la herbivoría y el trabajo y la relación con el medio es igual, pero no tiene nada que ver un organismo que ha llegado hasta ahí evolucionando donde otros han fracasado a algo que nosotros pues lo colocamos de repente, ¿no? O sea, lo llevamos para allá y decimos, bueno, son vacas a hierba, ya está. Pues en zonas más comprometidas de clima, como el sur, parecidas a España, pues las vacas agotaban pastos, y sobre todo cuando estás en una gestión de pastos natural, ¿vale? Si tú das un suplemento de comida, pues entonces eso lo arreglas. Pero en zonas donde supuestamente las vacas tenían que vivir por sí solas, pues no lo conseguían y acababan secando los pastos.
Sí. Entonces, ahora, en el caso del europeo, hay que hacer un esfuerzo para multiplicarlos. ¿Por qué el bisonte europeo puede ser rentable y además puede ser ecológico?
Bueno, la conservación del bisonte europeo es muy sencillo. Es más ejemplares y sí puede ser que vivan en condiciones naturales, con lo cual espacios grandes, para escapar de la extinción. Tienes que tener un número de animales, ¿no? ¿Qué pasa? Que el animal en sí mismo es muy especial, porque es lo que la naturaleza diseña para balancear el binomio de vegetación, fuego y herbívoros. Este animal se come un 30% de madera por biología, no porque le falte pasto. Entonces, pues es un animal que empraliza, que abre espacios, que come matorrales. Y eso, bueno, pues nosotros entendemos que es positivo, pero el ecosistema también, porque cuando abres espacios y entra la luz, sale hierba, y entonces comen los herbívoros, de los cuales comen los carnívoros, comen los carroñeros, se hace un ciclo de vida, mientras que cuando se matorraliza todo, aparte del riesgo de fuego, pues la biodiversidad es mucho menor.
O sea, es un animal roturador, digamos, deshace...
Sí, no llega a romper el suelo, pero lo que hace es desbrozar, o sea, limpia. Él abre y rompe, además es un animal muy grande, con lo cual camina, rompe lo que no puede comer, se lo rompe con la cabeza. Entonces él va abriendo esos intentos de los árboles y de los arbustos de crear más plantas y crear más comunidad. Es el contrapunto, como si dijéramos, natural, eso sí.
¿Y qué tal se adapta al clima español? Porque hay diferencia de temperatura entre Palencia y Jaén.
Sí, la verdad es que nos ha demostrado que estuvo aquí, ¿no? O sea, el bisonte como género son 1.200.000 años en la península ibérica. Muchas veces solamente vivió en la península ibérica porque cuando había glaciaciones el hielo llegaba hasta Lyon y obviamente desde Lyon a norte no se podía vivir, con lo cual el único reservorio era la bota italiana y nosotros. Y bueno, la última especie que quedó después de la casi extinción, nosotros no tenemos registro fósil de ella. De la previa tenemos 300.000 años. Entonces, cuando lo trajimos aquí, lo que vemos es que él reconoce las plantas porque tiene memoria genética, no come las cosas tóxicas y el tema de la adaptación al clima, pues ahí está, en Jaén con 4 crías, 3 veranos que lleva, que han llegado alguna vez a 48 grados, que están hasta los propios jimenenses diciendo que no entienden nada, y ahí están, no hay ninguna variación, vamos, no hay ninguna limitación.
Pues bienvenidos sean los bisontes. Quizá nuestros oyentes empiecen a verlos cuando, bueno, se acerquen a las zonas donde se desarrollan y nos alegramos de que se recuperen y de que se recuperen vigorosamente. Don Fernando Morán, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti. Gracias.
Un saludo. No, hasta luego. Madre, Laurita, después de haber aprendido tantas cosas de bisontes, de Hispanoamérica, de pijamas, ahora nos tenemos que despedir hasta el sábado próximo.
¿Y tu mami que ha venido a vernos?
Efectivamente, bueno, presentar su libro. Exacto. Qué graciosa, qué graciosa.
Ojo, qué meritazo tiene. Bueno, y hemos estado con los pijamas. Ahí los pijamas.
Madre mía. Cuando terminaba las clases, pues me iba a hacer la compra. Bueno, pues yo tenía que ir sorteando los pijamas que había. Leopardo, Hello Kitty, Pokémon, Dora la Exploradora. El caso es que yo luego dije, madre mía, ¿pero esto qué es? Una broma, es una fiesta de disfraces. Pero bueno, el complemento era la bata y las zapatillas de estar por casa.
Pues yo lo más espectacular que he visto es a mi profesor de matemáticas con el esquijama debajo que le asomaba por el
grande.
Era esquijama, ¿eh?
Esquijama.
De aquella época.
Ya que habláis de pijamas, yo tuve uno, me regalaron cuando tenía 8 años, un pijama precioso de color rojo, y me gustó tanto, tanto, que me lo puse hasta que tuve 16 o 17 años. Y yo, que soy una persona un poco alta, pues imagínate por dónde me llegaba.
Por la rodilla.
Pesqueros.
Y ese profesor de matemáticas.
Con el esquijama.
Con la pata peluda y el borde del esquijama por debajo del pantalón.
Si qué hace maravilla. Frío, se entiende y se perdona.
El burgalés siempre tan sencillo.
Lo que se dice, ande yo caliente, ríase la gente, pues eso.
Bueno, pues muy pendientes de lo que pueda ocurrir en Oriente Medio, pidiendo que no se produzca una espectacular crecida de contraofensivas después del ataque de Irán a Israel. Vamos a ver qué acontece esta semana y enfilamos también la ruta a las elecciones vascas, que os recuerdo serán el próximo domingo y os serviremos aquí en Prolegómenos. Van a ser jornadas bien interesantes. tenéis a todos los compañeros de COPE trabajando a vuestro servicio. En la feria sigue la gente, venga y dale que Ole. Te pego, Laurita.
El año que viene no pasa que vayamos, ¿eh?
Te tomo la palabra, a ver si es verdad que me lo recuerdas en septiembre, porque tendremos que encargarnos trajes con suficiente antelación.
Claro, de flamenca con sus lunares y su cosa.
Yo tengo muchísimas ganas de ir a la feria y a ver si el año que viene lo conseguimos. Mientras tanto está el líder, que hoy se ha tomado un antihistamínico y unos medicamentos frente al albero y está guapísimo, y Alberto Herrera también. Gracias a todos. Nosotros nos marchamos, Marcio Ortega lleva el equipo y nosotros somos pues Diego González el Peli, aquí presente, Laura Rubio la Sirena, también, Paloma Paulete, que sigue atendiendo a los oyentes toda la semana, y Jesús García Ercilla, que es el listo. Y en el control estaba David Torrenova, y en el central Fernando Rodríguez. Y Cristina López Schlichting te dice ¡adiós, España!
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
El Dazón, el Mundial de MotoGP nos corre por las venas. El hambre de Martinator, la ilusión de Marc, la legión española invadiendo cada circuito. Suscríbete a Dazón y vive la nueva temporada de MotoGP desde 19,99 euros al mes.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva en el mes del circuito con Viajes del Corte Inglés y Club de Vacaciones y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Circuitos para jóvenes más 60 años por España, Europa o Egipto con guía acompañante y transporte desde tu ciudad. Consulta condiciones.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Hola, muy buenos días.
Hola, amigo mío, ¿cómo estás?
Yo con 14 años, cuando existían esos relojes de metal digitales, desmonté la maquinaria, los botones del reloj, pasé unos trocitos de clip a modo de eje y si girabas a la derecha o girabas a la izquierda, iba enrollando las fórmulas de física y química. El profesor al final del examen me miró el reloj. Dice, tú me lo quedo hasta que me jubile.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Cadena COPE.
¿Por qué en temas sociales la Iglesia parece de izquierdas y en otros, como el aborto a la familia, su discurso se acerca a la derecha tradicional? A veces la opinión pública parece desorientada y no consigue ubicarla ideológicamente. La declaración Dignitas Infinita, hecha pública esta semana por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, se ha convertido en uno de los textos de la Santa Sede más descargados en Internet. En una síntesis magistral, llena de ejemplos prácticos, el documento presenta la coherencia de la doctrina social de la Iglesia a partir de la concepción de la persona creada por Dios a su imagen y semejanza. De ahí surge una concepción de la dignidad de la persona que ha evolucionado históricamente, pero que en todo caso se fundamenta sobre sólidos cimientos, dando lugar a pronunciamientos en defensa de esta dignidad, igualmente apasionados, coincidan o no con la opinión mayoritaria en cada tiempo y lugar. Este es el tipo de racionalidad política a la que solo pueden soñar con aspirar las ideologías seculares, que a menudo irrumpen con estruendo para verse pronto convertidas en obsoletas. Es la razón también por la que los grandes pensadores de la historia, de una u otra sensibilidad, han sentido fascinación por el pensamiento católico. Más incluso que los propios católicos, que a menudo ignoran el inmenso potencial de la doctrina social para dar respuesta a los dilemas de cada época.
Son las